un producto audiofacturado por el Zumbón. Puedes encontrar más material en facebook.com/elzumbón. Pulsiones, un programa sobre sexo, drogas y rock and roll. Capítulo 1. Donde se dan noticias sobre el Ritalin, droga para el control químico del comportamiento de los niños. Un breve compilado de relaciones sexuales interespecies. Ángeles y mujeres, Pasifae y el toro, el burro Lucio y una alegría inesperada. Música de Pink Floyd, Waiting for the Warmth, Time, What Do You Want From Me, High Hopes y Not Now, Tom. Investiga y conduce quien les habla, el ave Jorro.
¿Quién soportaría los latigazos y los insultos del tiempo, la injusticia del opresor, el desprecio del orgulloso, el dolor penetrante de un amor despreciado, la tardanza de la ley, la insolencia del poder? ¿Quién lo soportaría, digo, si no tuviera pulsiones? ¡Pulsiones! Un programa sobre sexo, drogas y rock and roll.
My friend. Así es, un programa sobre sexo, drogas y rock and roll, aunque no necesariamente en ese orden. Así que esta vez vamos a empezar hablando de drogas. Para esta vuelta hemos traído algunas noticias sobre el Ritalin o la Ritalina, que es una droga psiquiátrica que se administra a niños que sufren el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Primero vamos a ubicarnos geográficamente en Estados Unidos. Y vamos a empezar hablando antes del DSM. El DSM es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. Allí aparecen asuntos tales como la depresión, la ansiedad, el tartamudeo, la adicción al tabaco, las pesadillas, los problemas con las matemáticas y también algunos trastornos infantiles que después vamos a ver con un poquito de detenimiento. La prehistoria del DSM se puede encontrar en el siglo XIX, cuando el doctor Kraepelin de Alemania describió tres trastornos que podía tener una persona en su cerebro. Allá por la década del 50 se realizó el primer DSM y incluyó 112 trastornos en los que se incluía, por ejemplo, retener el aliento, morderse las uñas, chuparse el dedo, el sonambulismo o la homosexualidad. En la década del 60, el DSM-2 hizo su aparición. El DSM se realiza en un congreso de psiquiatras. En este caso, el DSM-2 incluyó 178 trastornos y fue influenciado por el doctor Sigmund Freud. Hay que tener en cuenta que Freud no tiene un abordaje clínico sobre los trastornos mentales, sino que más bien se basa en el universo simbólico del consciente y de lo inconsciente. Hasta ese momento no se buscaron las causas que podían generar estos trastornos. A partir de la década del 70, la mala opinión que había sobre la psiquiatría por parte de otros médicos y de la comunidad científica hizo que los psiquiatras buscaran redefinir los trastornos como problemas médicos. Así, en el año 80, el DSM-3, ahí se descarta de plano Freud y se propone un criterio biológico para estos 259 trastornos que tiene el DSM-3. La idea del trastorno mental como un desequilibrio químico en el cerebro viene del doctor Joseph Schildkraut. Él dijo que como las drogas psiquiátricas alteraban los niveles de los elementos químicos presentes en el cerebro, la enfermedad mental misma se debía, a tener mucho o poco de esos elementos químicos en el cerebro. Bajo este criterio, por ejemplo, si tomas una aspirina y te quita el dolor de cabeza, es porque en tu cerebro faltaba bataspirina. Bueno, hacia la década del 90, el DSM-4 hace su aparición con 374 trastornos y 900 páginas. Por último, ya en el 2013 aparece el DSM-5, donde aparecen ciertas trastornos que ya la televisión se encargó de propagar, como por ejemplo los acumuladores, aquellos que juntan demasiadas cosas. Se incluye el abuso del alcohol con o sin dependencia. O sea, ya el hecho de haberte emborrachado alguna vez significa que puede ser catalogado de un trastorno mental. También incluye el trastorno disfórico premenstrual. Así que queremos decir a nuestras amigas que ya no solamente van a soportar las burlas de los muchachos, sino que también pueden ser medicadas para este serio trastorno. Hay que decir que las enfermedades, en definitiva, no tienen estos trastornos del cerebro, no tienen un método clínico para establecer, o sea, no hay un análisis. Vos no podés ir a hacerte un análisis de sangre para saber si sos bipolar o si sos una persona depresiva. El mismo DSM, por ejemplo, contempla y reconoce que no hay límites precisos para definir un trastorno. También en un título, en un apartado, abre la posibilidad de incluir nuevos trastornos con una serie de puntos de llamados trastornos no especificados. Lo que sucede en definitiva es que los psiquiatras en Estados Unidos se juntan y por votación deciden que esto o aquello es una enfermedad. O sea, es por razones políticas. Por razones políticas, por ejemplo, se consideró la homosexualidad un problema mental, pero al no haber un análisis clínico que pudiera decir que la falta de este o aquel químico hacen que seas homosexual, hizo que por razones políticas se lo descartara en la década del 70, aunque se conservó, por ejemplo, la transexualidad como un trastorno, que definitivamente se levantó en el último DSM, el número 5 del 2013. Vamos a agregar por último que en numerosas oportunidades se ha denunciado que más de la mitad de quienes formulan este manual de psiquiatría trabajan, trabajaban o han tenido relaciones muy cercanas con los mismos laboratorios que después producen las drogas que van a tratar estos trastornos. Vamos a agregar también que hay una intensa campaña de marketing permanente para la venta de estas drogas psiquiátricas y para el posicionamiento de estas enfermedades, que todo el mundo las conozca y sepa de ellas. Así todos hablamos sobre los trastornos bipolares, por ejemplo, sobre los niños con hiperactividad, sobre acumuladores y demás. Vamos a agregar para ir acercándonos un poco más al tema central que nos convoca, que el DSM contempla 44 trastornos en los que se incluyen niños menores de 12 años. De hecho, los psiquiatras norteamericanos últimamente han preparado un libro que se llama el DC-03, que es como una especie de DSM para niños de menos de 3 años. Dentro de estos trastornos, trastorno que se adjudica a niños, está el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Los niños hiperactivos a los que ya nos hemos acostumbrado todos a catalogar. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un niño que sufre de este desequilibrio químico? Por supuesto, como ya dijimos, no hay un análisis clínico que pueda determinarlo, o sea que solo nos queda mirar la conducta del niño. Niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad deja su asiento en clase, tiene dificultad con actividades tranquilas, es respondón, no puede esperar su turno, es intrusivo, comete errores por descuido, no escucha, no termina las tareas, no sigue instrucciones, se distrae fácilmente. Como podemos ver, los síntomas de un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un niño. Ahora, ocurre que en un momento, mediante el cabildeo de los laboratorios, se consiguió aprobar una ley, mediante la cual las escuelas recibían dinero del Seguro Social por cada niño al que se diagnosticaba el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Además, la guía, el DSM, les ordena a los psiquiatras basar sus diagnósticos en la opinión de los maestros de los niños, aun cuando los padres no estén de acuerdo. Porque así no estuvieran de acuerdo, el DSM plantea que no querer administrar la droga o no querer tomar la droga es en sí mismo un trastorno. Entonces así empezó a haber cientos y miles de niños diagnosticados con este trastorno. Como decíamos, el DSM plantea que el no querer tomar la droga es también un trastorno en sí. Eso permitió que el Estado pudiera internar forzadamente. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Massachusetts, hacia el año 2012, había 11.000 niños que habían sido internados de manera forzada porque sus padres no querían que su hijo consumiera esta droga. En definitiva, tenemos que lo que se usa para determinar si alguien tiene este trastorno se concentra en criterios de lo que los adultos consideran como conductas frustrantes o desordenadas. Se refieren además los conflictos entre niños y entre adultos como enfermedades o trastornos que están en los niños. La droga que se utiliza para tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la Ritalina, tiene algunos efectos a corto plazo un poco peligrosos. Pérdida del apetito, incremento del ritmo cardíaco, patrones de sueños perturbado, comportamiento extraño, errático y a veces violento, alucinaciones, hiperactividad, hiperirritabilidad, pánico y psicosis, convulsiones, espasmos y hasta la muerte a causa de altas dosis. A largo plazo, genera un daño irreversible en los vasos sanguíneos del corazón y del cerebro. Daño renal, pulmonar, del hígado, problemas respiratorios, enfermedades infecciosas, desnutrición, fuerte dependencia psicológica, psicosis, depresión, puede llevar a cometer asesinatos o al suicidio. En el 2005, la misma Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos tuvo que advertir que el Ritalin y otras drogas similares pueden causar alucinaciones visuales, pensamientos suicidas, comportamiento psicótico, así como comportamiento agresivo o violento. El Ritalin es considerado también la puerta de entrada hacia las adicciones a drogas pesadas como la cocaína, como las anfetaminas y la heroína misma. Más del 50% de los niños que han sido medicados con Ritalin terminaron adictos el resto de su vida. Numerosos suicidios y homicidios fueron vinculados al uso del Ritalin. En el año 74, en Washington, un niño, Kurt Cobain, es diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad y es medicado con Ritalina. Toda su vida posterior fue signada por la adicción a las drogas duras y un gran dolor. Tuvo tiempo de escribir algunas canciones de letras oscuras. Él quizá entendió que en determinados momentos y en determinados lugares no alcanza con pedir perdón por lo que uno es. Suena en Pulsiones, todas las disculpas. Nirvana, All Apologies.
Se te inunda la casa, se te incendia el monte. Lo peor siempre sobrevive a lo mejor. Menos mal que tenés Pulsiones. Pulsiones, un programa sobre sexo, drogas y rock and roll.
Thank you.
Bueno, y llegó el momento del sexo en pulsiones. Para hoy trajimos un compiladito de algunas relaciones sexuales interespecies. Hay numerosos ejemplos de animales que tienen relaciones sexuales interespecies. Puede darse el caso de que tengan un hijo, una cría, digamos, un híbrido, que se les llama. Por ejemplo, la mula, que es el híbrido de la yegua y el burro. El subrón, el que es la mezcla de un ganado vacuno y el bisonte europeo. El tigardo, mezcla de tigre macho y leopardo hembra. El balfín, mezcla de delfín nariz de botella y falsa orca macho. En su libro El origen del hombre, Charles Darwin tiene un capítulo específico llamado Preferencia de las hembras por determinados machos, donde describe el comportamiento de muchas aves hembras que prefieren machos de otra especie aun cuando hay machos de su propia especie a mano. Un caso un poquito más fantástico, si se quiere, es el que se describe en las antiguas escrituras judeocristianas. En específico vamos a hablar de cómo lo cuenta Enoch. Enoch es un profeta no reconocido por las religiones tradicionales. Esta historia figura en la Biblia, pero no con tanto detalle. Cuenta la historia que ya en tiempos muy antiguos, cuando se habían multiplicado los hijos de los hombres, habían nacido hijas muy hermosas. Los vigilantes del cielo, que eran un rango bastante bajo de ángeles, las vieron desde el cielo y las desearon profundamente. Entonces se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semihaza, que era el jefe de estos ángeles menores, se congregó con los otros ángeles, hicieron un juramento y se comprometieron a no retroceder en ese proyecto hasta ejecutarlo realmente. El proyecto era, por supuesto, engendrar hijos con las mujeres de los hombres. Entonces estos ángeles bajaron a la tierra y tomaron para sí a las mujeres. Cada uno escogió y comenzaron a tener relaciones con ellas. Le enseñaron brujería, magia, el corte de raíces y sobre las plantas. Estas mujeres quedaron embarazadas de ellos y parieron unos gigantes enormes y voraces que conforme iban creciendo iban devorando todo el trabajo de los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograron abastecerles. Los gigantes entonces se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Todo esto hasta que finalmente Dios los llevó a un abismo de fuego, tormento y prisión eterna. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still meet there by the cut? There was a ragged band followed in our footsteps, running before time took our dreams away. Small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the life was brighter, with friends around us. The night of wonder,
side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide.
The
El otro ejemplo de relaciones sexuales interespecie que hemos traído pertenece a los mitos griegos. Cuando Minos ascendió al trono de Creta, quiso ofrecer un sacrificio a Poseidón y pidió que el rey le envíe un toro. Poseidón le envió un enorme toro blanco de una belleza espléndida. Tan espléndida era su belleza que el rey Minos, impresionado por la fuerza y la majestuosidad del animal, decidió no sacrificarlo y ofrecer otro animal en su lugar. Poseidón se enojó mucho por la ofensa, entonces inspiró al toro un furor salvaje. El animal rompió sus ataduras y se dedicó a recorrer la isla de Creta arrasando con cuanto encontraba a su paso. Pero no solo eso hizo Poseidón, sino que también inspiró en Pasifae, la mujer de Minos, una irreprimible pasión por el toro. Pasifae pidió a Dédalo, el arquitecto, una especie de ingeniero de Creta, que estaba al servicio del rey, que le construyera una vaca de madera en la cual poder meterse y así conquistar los amores del toro. Finalmente eso hizo. Dédalo construyó una vaca de madera en la que se metió Pasifae. Dejaron la vaca dando vueltas cerca de la playa y el toro que había enviado Poseidón embistió con alegría. Fruto de esta relación es que nace el Minotauro. Eso ya es terreno de otra historia. Por último, trajimos un libro de Apuleyo del siglo II que se llama El asno de oro. En El asno de oro se relatan las aventuras de Lucio, que merced a una impiedad fue convertido en burro. En su largo periplo como burro, sufre numerosas privaciones, trabajos insoportables, falta de alimento, castigos y demás. Hasta que en un momento consigue trabajar para un panadero. Él siempre convertido en burro, por supuesto. En una ocasión en que el burro logra meterse durante la noche a la panadería, comienza a degustar los manjares que había fabricado el panadero. Al escuchar ruidos en la noche, el panadero y su familia se levantan y lo ven a Lucio, al burro Lucio, comiendo los manjares impropios para lo que come un burro, y se sienten maravillados. Lejos de enojarse por ello, comienzan a llamar a sus vecinos y demás para mostrarle eso, la maravilla del burro que comía productos de panadería. Posteriormente entonces exponen a Lucio como un fenómeno de circo y viajan a distintos lugares juntando dinero en la gente que quería ver tal maravilla. En uno de esas recorridas cerca del mar de Corintio, una mujer vio al burro y le encantó. Así la mujer acuerda con el dueño de Lucio, del burro, en pagar una buena suma de dinero para que el burro pase la noche con ella. En un lecho finamente aderezado con almohadones, velas, perfumes, la mujer recostó al burro en el lecho, friccionó su hocico y su cuerpo con perfumes mientras le decía dulces y tiernas palabras. La lujuria comenzó a invadir a la mujer y el burro se preocupó por un instante cómo su desmesurado tamaño quizás podía lastimar a tan delicada señora. Sin embargo, y cito textual, de ese modo demostró que eran vanas mis preocupaciones, que no tenían el menor fundamento mis reparos. Apretándome en estrecho abrazo, pudo con todo mi ser, con todo, como digo. Y cuando yo, por delicadeza, intentaba retirarme, ella volvía la carga con mayor furia y se ceñía más de cerca agarrada a mi espalda. Vamos a dedicarle un tema musical a Lucio convertido en burro, al burro Lucio que tantas penurias tuvo que pasar y que por fin tuvo una alegría.
Bueno,
Suena en Pulsiones,
primeramente quisiera saludar
Divididos, El Burrito.
al distinguido presidente que está acá.
Toda pulsión puede ser acallada, cayendo redondamente en el pecado. Satisfecho, por ahora.
Make them stay. Make them feel alone.